El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana con 3 minutos y partimos este semáforo de día viernes 3 de diciembre, cuando se expecta para la región metropolitana una máxima de 28 grados y se viene un fin de semana caluroso. Según nos advierten, entre 11 y 32 se están pronosticados para el sábado 4 y entre 13 y 34 para el día domingo. Así que si puede quedarse en la sombrita el fin de semana, se los recomendamos. Nosotros les recomendamos también que se queden con Radio Universidad de Chile porque tenemos un muy, muy entretenido programa para ustedes. Vamos a estar conociendo lo nuevo que está generando Teatro de Ocasión. Vamos a hablar con César Espinosa, esta compañía de música y teatro para toda la familia. Está presentando el videoclip de Vuelas y Vuelos, que es además un adelanto de su próxima producción. Y también vamos a estar conversando con el académico y escritor Juan Pablo Sutherland. Somos muy fan de Juan Pablo Sutherland y siempre me pone muy feliz conversar con él. Y este libro, Grindermanías, es realmente muy revelador en muchos sentidos. Del ligue urbano al sexo virtual. Un trabajo que es una mezcla entre un testimonial y también un análisis académico con una mirada crítica a lo que ha pasado con el erotismo y los encuentros sexuales en el mundo de las tecnologías y las aplicaciones como Grindr. Así que vamos a estar conversando con Juan Pablo Sutherland respecto a este nuevo libro publicado por Alquimia. Y vamos a partir con una canción que ya es un himno de este programa en día viernes, una favorita de nuestra productora Tania González. Esto es Alex San Banter con Siempre es Viernes en mi Corazón.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, oh, 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 dos mensajes en el velador. Oh, oh. La iglesia me manda al infierno. Congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón.
Yeah.
Escuchábamos nuestro himno de viernes con Alex and Banter y ahora recibimos a César Espinosa de Teatro de Ocasión, una agrupación de música y teatro para toda la familia, de la cual yo soy ultra fan y siempre me pone muy feliz conversar con ellas. César, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, ¿cómo estás tú?
Bien, bien de viernes y contenta de hablar contigo y contar a la gente que Teatro de Ocasión ha estado muy ocupado en pandemia y acaba de presentar una nueva canción con un bellísimo videoclip que me contaba Fer. Era además Fer, que es la otra parte de Teatro de Ocasión, que además es adelanto de una producción que ustedes ya están planificando y pongamos un poco al día, ¿no? A la gente respecto a lo que ha estado pasando con Teatro de Ocasión, porque ustedes llevan más de una década trabajando en teatro y música para toda la familia. Yo no uso la palabra infantil en este caso porque yo voy sola, he ido con mi hijado, pero en general voy sola al Teatro de Ocasión y lo paso increíble viendo vuestras obras porque son obras realmente muy, muy hermosas. Y ustedes están muy acostumbrados a girar mucho, de hecho ahí tenían una alianza bien profunda con el Lejano Oriente, donde ustedes han estado varias veces en Japón, en Corea, y luego la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado con Teatro de Ocasión estos meses?
Bueno, hola a todas, a todos, gracias por la invitación, Antonella, siempre nos sentimos como en casa en Radio Universidad de Chile, muchas gracias. Bueno, la pandemia, sí, llevamos 10 años trabajando. Trabajamos para las infancias, pero finalmente nuestro trabajo de que nosotros hacemos de teatro y música es un trabajo transversal, es para todas las familias finalmente, es como de alguna manera decir para todo espectador. Pero sí, bueno, hemos estado partidos por el mundo también, el equipo, el núcleo mismo de Teatro Vocación, que lo compone Belena Barza, Daniel Peratini, Álvaro Sáez, Fernanda y yo. Bueno, hemos estado todos repartidos, Álvaro está en Concepción, nosotros nos vinimos a vivir a Villarrica, estamos en el sur, la Belén está en España, un máster hizo en el Reina Sofía, se fue con su pareja, que es el Nano Gunster, un director audiovisual también, cineasta, el Dani está por su lado, se fue a vivir a Berlín, nuestro Daniel Piratini.
Todo el mundo disperso.
Estamos todos repartidos. Entonces, dentro de ese contexto, la pandemia nos agarró así. Claro, veníamos con un régimen de hartos viajes, giras, varias veces ya íbamos por la quinta o sexta vez que íbamos a China, dos veces a Japón, y así. Teníamos un régimen, no sé, yendo casi dos veces al año, para allá, para acá. Hasta que llegó la pandemia, nos quedamos todos así, ahí congelados. El día viernes, cuando todo acá en Chile, el domingo partíamos de viaje, íbamos a salir, teníamos una hora de funciones allá, con una mañanita partí, nos quedamos con los pasajes, nos quedamos con la estadía, todo pagado, afortunadamente era una ventanilla abierta, por lo tanto no tuvimos, o sea, tuvimos que justificar que la pandemia llegó y no alcanzamos a viajar. Pero fue así, o sea, nosotros teníamos el 2019 agendado ya por muchas partes. Y bueno, vino la pandemia, quedamos todos medio noqueados, y ahí empezamos a trabajar un poco lo que es el tema audiovisual, que es lo que se empezó a dar, ¿no? Que todas las cosas se empezaron a digitalizar, las obras empezaron a verse por Zoom, qué sé yo, funciones por aquí. De alguna manera todos tuvimos que reaccionar a esta eventualidad obligatoria y salir adelante. O sea, ¿cómo la afectamos?
En ese proceso ustedes tomaron una de sus obras, que es la dedicada a Gabriela Mistral, que es una obra bellísima, y la transformaron en un espectáculo virtual, que fue Radio Lucila, que fue parte de lo que pudimos ver de Teatro de Ocasión el año pasado. Pero eso fue una adaptación, pensaría uno, ¿cierto? De algo que ustedes ya tenían trabajando. Pero ahora lo que están presentando es absolutamente nuevo.
Ahora lo que estamos presentando es absolutamente nuevo. En pandemia hicimos muchas cosas, fueron invitaciones también de la Andrea Pérez de Castro, de FanFest, que gracias a ella partimos con un primer cuento audiovisual, que fue Niebla, después Jaime Lorca, director de La Muñeco, nos hizo esta invitación también para Lucila, Luces de Gabriela, para participar en el festival, pero él dijo, no quiero poner play a la obra, quiero que ustedes en la casa donde estén encerrados, adapten a la obra. Y ahí ese fue el resultado de Radio Lucila. Y luego vinieron los fondos de emergencia, ¿cierto? Los que cuando estaba la pandemia, nosotros postulamos un fondo de emergencia, que fue para esta creación, fue para Vuelas y Vuelos. Era un formato nuevo, eran tres cápsulas audiovisuales que iban a salir, en formato audiovisual. Entonces, ese es el origen de lo que acabamos de estrenar, que es el videoclip de Vuelas y Vuelos. Entonces hicimos toda una investigación, la Belén en España, el Dani en Berlín, nosotros, mientras acá en el sur, con Fernanda, nos ensayamos todos los días, investigamos, trabajamos desde... O sea, el motor de ese proyecto fue la memoria y los recuerdos, los lazos, escarbar en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, en nuestra infancia, en de dónde venimos, quiénes son nuestros abuelos, nuestras abuelas, bisabuelos, a comunicarnos con nuestra familia, oye, cuéntame esto, mándame esta foto. Y empezamos a recabar información hasta que salió este proyecto hermoso, que tiene como motor la memoria, como teniendo partiendo de la metáfora de que todos somos raíces de un mismo árbol. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, así fue como se creó este videoclip, esta letra hermosa que compuso la Fernanda. Entre el Dani, Fernanda y yo compusimos la música, y luego Belén Abarza con su pareja, el Nano Bunster, que vivían allá en España, nos fueron dirigiendo para la realización audiovisual. Entonces nosotros grabábamos acá, hicimos todo el stop motion, animaciones, los planos aquí en el campo, lo grabamos acá, y los chicos nos iban mandando el guión de lo que teníamos que grabar, cómo lo teníamos que grabar. Yo teniendo reuniones con el Nano me decía, ya mira, ocupa tal lente, con el ISO en tanto, con el diafragma aquí, y clases así, ya, probemos esto. Que yo no tenía idea de cómo agarrar la cámara, o sea, sé sacar una foto y sé grabar video en automático, pero todas esas especificaciones para que quedara la imagen de buena calidad, el Nano fue el que me guió y se logró. Pues bueno, y ellos lo editaron allá, los chiquillos hicieron todo el guión, lo editaron y el Dani hizo el Dani Piratini hizo toda la producción musical del tema, lo masterizó el Chalo González y ese es el resultado que ven ustedes.
A la cantidad de talento involucrado ahí a distancia es tremendo y me encanta, César, que además pueda visibilizar, ¿cierto?, el trabajo en equipo y que lo que nosotros vemos, aunque veamos los rostros tuyo y de Fernanda, hay todo un equipo de talentos detrás que permiten esto. Ahora, igual es súper. Yo sospeché, porque conozco un poco vuestra historia, que esto. Pero yo estaba como, ¿cómo lo filmaron los dos solos en la casa? ¿Cómo hicieron esto? Porque de verdad, el nivel de producción y de vestuario y de cantidad de props, de alimentos que están presentes en el video, es un video súper producido. Cuéntanos un poco lo que fue armar esos trajes de astronauta y todos los juguetes y las cosas que aparecen ahí.
Sí, bueno, se me olvidó comentar que los vestuarios los hizo Daniel Bañara, también que siempre trabaja con nosotros, gran vestuarista teatral. El afiche lo hizo una amiga nuestra, la Macarena Muñoz, que hizo la misma carita de Lucila, de las cajas de Lucila, los dibujitos. Ella hizo el afiche también, que le quedó precioso. Y bueno, sí, nosotros trabajamos con un equipo gigante.
Estamos conversando con César Espinosa, está en Villarrica, por eso ahí estamos por Zoom, así que si ahí se pega de repente el sonido, ustedes no se asusten. Este es el mundo Zoom que nos toca vivir, pero está el César de vuelta. Estamos hablando de la cantidad de talento y de gente que está en el equipo. Ahora, César, quiero volver a lo que tú contabas respecto a de dónde, de las preguntas y la investigación que empezaron a hacer, porque es una canción muy bella que nos invita a preguntarnos de dónde venimos, y me encanta esa idea de que somos todos raíces de un mismo árbol, o sea, es como que venimos todos de un lugar parecido, y eso es algo tan importante de pensar, especialmente ahora, en donde parece que las diferencias estuvieran generando estos abismos entre las personas, por su raza, ¿cierto?, por sus orígenes, por su origen de clase, ¿cierto?, por su pensamiento, quizás volver a pensar en las cosas que nos unen, que son muy profundas, nos haga muy bien en este momento. Cuéntanos un poco de dónde viene ese relato.
Bueno, sí, la verdad es que también surge todo en la pandemia, y y decíamos, nosotros nos preguntábamos, ya, pero ¿qué ofrecemos? ¿De qué estamos trabajando con esta circunstancia mundial que estamos viviendo? ¿Cómo lo rescatamos? ¿Qué le decimos a los niños, a las niñas? ¿A quién los vinculamos? Entonces pensamos siempre, bueno, niñas, nietas, nietos, con abuelas y abuelos, digamos. O sea, ese es el cruce intergeneracional que nosotros estamos trabajando y motivando para que suceda, digamos. O sea, muchas veces hay abuelas que crían a sus nietas, a sus nietos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo empezamos a buscar historias? ¿Cómo rescatamos la memoria? ¿Cómo contamos? ¿Cómo se reúnen esas dos generaciones? Entonces, esa es la invitación también de esta propuesta, y es la invitación de es que esta propuesta audiovisual de Vuelas y Vuelos tiene una segunda parte que va a ser compuesta en escena en el teatro, que ya estamos trabajando con ella. Para estrenar el próximo año, en marzo, vamos a estrenar la obra de teatro de Vuelas y Vuelos, que también invita a eso, es tejer entre la memoria, tejer entre todas estas raíces. Y haces esa pregunta, o sea, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? La mayoría de nuestros abuelos son muchos inmigrantes. Mi abuela fue migrante, se fue a trabajar a Estados Unidos, nos mandaba plata para Chile. O sea, ¿cachai? O sea, todos somos de alguna manera migrantes, todos. Entonces, hay que trabajar, digamos, la aceptación, o sea, en la tolerancia. Estamos en un periodo súper clave, súper difícil como sociedad que estamos viviendo. ¿Para dónde vamos a avanzar? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué estamos polarizados? ¿Qué pasa? Juntémonos, aceptémonos, ¿cierto? Somos todos distintos, distintas.
Claro. Claro, la invitación es a encontrar en dónde nos parecemos, ¿no? Y quizás claro, desde ahí poder generar diálogos, además de un lugar tan dulce como es lo que nos ofrece Teatro de Ocasión. Así que vamos a escuchar la canción y les dejamos súper invitados a que busquen en Google, ponen ahí en Google, en YouTube, Teatro de Ocasión, Vuelas y Vuelos, y se van a encontrar con esta maravilla de video que además me encanta el juego que hacen César de... para preguntarse por la historia y por lo interno, se van al espacio. Juegan con esta idea de los astronautas, ¿no?
Es que claro, bueno, el universo lo contiene todo, ¿no? Cuando uno escucha a los astrónomos, a las astrónomas, el polvo de estrella, todas esas teorías, y es alucinante, uno se puede ir... Lecoq, un gran maestro del teatro, decía, pásate la vida en una gota de agua y verás el universo. Entonces... ahí, sigue trabajando como hormiguita, investiga, se te van a abrir muchas puertas, muchas ventanas, y el universo es alucinante, o sea, de ahí venimos.
Sí, somos polvo de estrellas, dice el profe de masa, porque finalmente somos calcio. ¿Qué es eso? Es muy bonito porque es muy poético y es muy científico al mismo tiempo. César Espinosa, ha sido un placer hablar contigo, te mando abrazos a ti. Igualmente. Y le lleves a la familia.
Fernanda te manda muchos cariños también desde Brasilia. Bueno, ahí todo repartido. Fernanda, que está... en un festival de teatro que nos invitaron, está como veedora, como programadora de nuestro festival de ocasión, la invitaron a un festival que se llama Festival Primer Olhar, para primera infancia en Brasil. Hay muchos programadores de algunas partes del mundo, hay otras compañías de Latinoamérica también, y bueno, está ya viendo obras para la infancia también.
Hermoso, entonces, así que además de que tenemos obra en marzo de Teatro de Ocasión, sí, se viene el festival de Teatro de Ocasión, así que también tantas cosas por las que vamos a seguir conversando, César. Muchas gracias, te despedimos, gracias, y vamos a ir a escuchar Vuelas y Vuelos de Teatro de Ocasión. Les invitamos a que busquen el video, con eso vamos a la pausa y ya regresamos.
Maravilloso.
Chao, querido.
Chao, Antonella.
¿Quién se unió? ¿Quién... pasaron para que llegues a este lugar. ¿Quién llegó? ¿Quién se unió? ¿Quién se encontró? Gentes, calles, caminos, huellas que podemos recorrer.
Indagar, hurguetear, a jugar.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las tormentas solares perfectas. El Sol no está quieto. Tiene un campo magnético que varía su actividad en un periodo de unos 11 años. Cuando está en su máximo, se producen grandes manchas solares y también fuertes vientos solares, y en algunas ocasiones pueden producirse grandes desprendimientos de materia solar, conocido como las eyecciones de masa coronal. Estas suceden en cualquier dirección, pero ¿qué pasa si una de estas apunta directamente a la Tierra? El viento del Sol viaja por el espacio. Afortunadamente, la Tierra cuenta con un escudo protector, el campo magnético, que desvía estas fuertes ráfagas de partículas solares, produciendo las hermosas auroras boreales. Pero en el caso de una tormenta solar perfecta, estas partículas, que tienen carga eléctrica, pueden entrar en grandes cantidades y generar daños en el sistema eléctrico, que podrían dejar sin electricidad a ciudades completas o continentes sin acceso a internet. Lamentablemente, no sabemos cuándo será la próxima eyección de masa coronal que apuntará directo a la Tierra. Así que lo mejor es prevenir mejorando las redes de cableado, ampliar las medidas de seguridad y seguir estudiando al Sol para entender mejor cómo evitar este tipo de desastres. Para saber más sobre este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Continuamos en nuestro semáforo de día viernes, cuando son las 10:31, y estamos con nuestro invitado, el académico y escritor Juan Pablo Sutherland. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien, qué bueno vernos de nuevo.
Aunque creo sea así. Según,
aunque sea así, online, pero bueno. Pero estoy muy feliz de encontrarme de nuevo contigo para comentar libros.
Sí, bueno, a mí cada vez que entrevisto a Juan Pablo Sutherland es un privilegio, sus libros siempre me alucinan mucho, y este en particular tengo tantas preguntas.
qué bueno.
Grindermanías, del ligue urbano al sexo virtual, se llama el más reciente libro de Juan Pablo Sutherland, que es un libro que cruza el testimonial con una mirada que podríamos ligar un poco como a la mirada académica, pero la verdad es que es bien accesible, ¿no? Yo probablemente empezaría con un análisis crítico, al mismo que protagónico de el fenómeno de la sexualidad gay en Grindr, y también cómo eso ha cambiado las maneras de vincularse. Quiero partir, Juan Pablo, tengo el libro lleno de marcas, como ves, pero quiero partir con algo que tiene, que yo creo que está en el corazón del libro y que tú lo nombras un par de veces, pero no te adentras, y quería mucho preguntarte respecto a eso. Dice el libro, al principio, cuando Juan Pablo está contando su primera experiencia de cruising, ¿cierto? Esto de, sí, de sexo casual en espacios públicos, dice, ahora que lo pienso, desde la perspectiva del pasado, el callejeo urbano del deseo es una práctica que se puede homologar a un aprendizaje sexual sistemático, donde los protocolos se van entendiendo a medida que vamos asimilando señas, muecas, negativas, afirmaciones y una gran semiótica urbana de una comunidad que ejerce el cruising como punto de fuga ante la no legitimidad del cortejo amoroso sexual. En ese tiempo no lo sabía, pero me estaba convirtiendo también en un etnógrafo de mi propio deseo. Creo que para quienes no han leído el libro, esa es una súper buena entrada, porque mezcla un poco el espíritu que está, ¿cierto? La etnografía que tú haces propiamente y tu propia exposición, sí, de, como sujeto, ¿no? En estas lides. Pero aquí hay un tema que yo he conversado harto con mis amigos gays, y que es sobre la... podemos pensarlo como una libertad, y como esta cosa tan derecha a lo sexual, saltándose el cortejo romántico. Sí. ¿No? Y mi teoría al respecto, y te la pongo para que la desarrolle, es exactamente lo que tú pones acá, y que me pareció muy interesante encontrarlo, que es, los heterosexuales históricamente hemos tenido el espacio del cortejo, hemos tenido el espacio para el romance.
Claro.
pero el mundo gay ha sido vulnerado de manera constante respecto a eso, e incluso pudiendo estar en la cárcel, además de todo, en Chile hasta los 90, o sea, claro, es muy fuerte pensarlo. Entonces, claro, hay esa urgencia de encontrarse con el otro, de que no tenemos espacio ni tiempo para el juego, para el fair play, para el juego erótico previo. Nos vamos de una. Hablemos un poco de eso y de cómo eso se vincula con lo que tú nos cuentas acá.
Sí, yo creo que, Antonella, igual es interesante esa pasada, porque cuando yo empecé este libro, que es un libro que los libros siempre tienen un viaje largo, digamos, pensé que no podía dar cuenta de Grindr si no doy cuenta antes, digamos, del ligue urbano, de cómo se fue articulando el ligue urbano. Y uno llega al ligue urbano de pendejo, de joven, porque ¿dónde encuentras ese deseo que está castigado en la casa, que está castigado en el colegio, que está castigado en la universidad, en el espacio de trabajo? Entonces, en general, no solamente en el siglo XX, sino que antes del siglo XX, todas las comunidades homosexuales o todas las comunidades sexualmente minoritarias o castigadas o perseguidas por el poder, tuvieron que encontrar formas distintas de acceso a eso. Entonces, en ese sentido, ese cortejo que yo digo amoroso, que no existe porque nunca existió, nunca fue legitimado, ¿no? Se tuvo que desarrollar o ir a otros lugares. Y en ese sentido, ese espacio, que es la urbe y que es la plaza pública, es un deseo que se practica todavía, y se practicó de manera anónima, de manera también siempre con mucho riesgo, pero también ese mismo riesgo puso una especie como de tradición también también de mucha adrenalina en términos de un deseo que era callejero y un deseo que está traducido literariamente en grandes escritores homosexuales del siglo XX. Estoy pensando en Jean Genet, estoy pensando en Reinaldo Arena, estoy pensando incluso en Pedro Lemebel, en Manuel Puig, en Lamborghini. Es decir, que de alguna manera siempre, y en el cine también, por ejemplo, Fassbinder, que ha trabajado siempre el deseo homosexual. Entonces, desde esa perspectiva, se tuvieron que articular formas o una especie de saber semiótico de la calle, del urbano, para poder vivir esas prácticas con el otro y encontrarse con otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hablar de Grindr, yo tuve que hablar un poco antes de decir que siempre hubo sexo en la ciudad de una manera anónima, porque ese cortejo amoroso, digamos, que viven los heterosexuales tan naturalmente, es un cortejo amoroso que, de alguna manera, como prótesis solamente, en algún momento se pudo ejercer socialmente cuando surgen las disco gay, cuando surgen algún tipo de evento de sociabilidad, donde de alguna manera ahí se puede expresar cierto tipo de cortejo amoroso más protegido, institucionalizado. O sea, yo siempre he pensado que las disco gay son de alguna manera ese espacio adeudado normalmente de la semana que no tienen los homosexuales o las minorías en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay una clave del libro para pasar a Grindr, que es como saltar del es como el año antes y después de Grindr, ¿no? En términos, claro, de lo que significa la relación. Claro.
Ahora, ahí tu respuesta, Juan Pablo, me abre varias preguntas, y de hecho yo leí el libro muy fascinada, tomando notas, tomando cosas también, porque me parece muy fascinante para los heterosexuales, el cambio que significó las aplicaciones. Sí. Y esta cuestión que también se dispone de, están todos estos cuerpos, también funciona la lógica del supermercado, de la que tú hablas en el libro, ¿cierto? Que uno puede desechar y aceptar, etc. Pero de alguna manera, me pareció súper interesante cómo se replican estas formas previas, ¿no? Entonces, yo he usado aplicaciones de cita y de alguna manera uno espera que el otro te seduzca y te hable. Claro. Hay este juego previo que estamos acostumbrados a ver en el espacio, ¿no? Y en Grindr se replica la idea del ligue callejero. Es como, vamos, de una, pudiendo tener el espacio ahí de conversación y de seducción y de bueno, y que te gusta, etcétera, que no pasa. Cuéntanos un poquito respecto a eso.
Sí, yo creo que eso es bien entretenido y bien feroz, porque, y lo retratas bien tú, Antonella, en el sentido de que todos sabemos que Grindr, cuando uno entra a Grindr, está, entre comillas, ir, va directamente, digamos, al ejercicio, digamos, sexual, ¿no? Entonces, que uno podría decir, bueno, si no existía antes, ¿por qué no se dan lo que preguntas tú, no? Porque quizás, finalmente, lo interesante acá es que, de alguna manera, esa sociabilidad, digamos, esa manera, digamos, de entrar a encontrarte con un otro, primero ya tiene una sintaxis organizada. O sea, Grindr ya tiene en su diseño, en su interfaz, entonces, de alguna manera, no es esa noción de la libertad liberal, de que todo, si podemos elegir, no, ahí ya está todo diseñado, ya está todo dicho, está todo, o sea, tienes que poner tu rol, activo o pasivo, tienes que, o si eres inter, o si eres versátil, o determinado, o sea, y la
gente... Incluso tu VIH, tu estado VIH.
Sí, claro, sí, tu estado VIH y todo, entonces, finalmente... si uno entra a Grindr, uno entra también con un diseño, con una gramática donde tú tienes que interactuar con otros. No es como la locura orgánica del sexo anónimo en la calle, en un puente, en un parque público, que es distinto, ¿no? Porque que se da de una manera absolutamente sin ningún tipo de dirección, solamente marcado por el deseo y el instinto, digamos, de encontrarte con el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensé también que uno podría decir que es bien interesante que la sexualidad en un momento se haya despegado de pensar la sexualidad dentro del marco familiar, tradicional, heteropatriarcal, etc., ¿no? Y también uno puede decir que hay una ganancia de que no solamente el sexo tiene que estar ligado al discurso amoroso, también uno podría decir, bien, súper bien.
O una pérdida, depende.
También, claro, una pérdida. Pero en ese sentido igual es interesante lo que pasa ahí en la perspectiva de que finalmente lo que se produce es una especie de menú y una especie, digamos, de contrato visual con el otro súper feroz, digamos. Entonces, por eso yo también me meto en toda la historia del menú, de los chicos, de cómo los perfiles que hay ahí adentro, ¿no? Y donde la visualidad es un lugar absolutamente importante. Es más importante que lo más importante es que te preguntan sobre tu rol, sobre cómo eres tú, cómo está tu cuerpo. Entonces finalmente tienes que mandar la foto, tienes que someterte a un cuestionario visual y asumir si entonces como es bien feroz en términos de que ni siquiera te van a preguntar, nadie te pregunta, oye,
¿qué estás leyendo?
¿Qué estás leyendo? ¿Qué te digas? No, o sea, oye, ¿de cuál es la dimensión? ¿Cómo está? O sea, y la foto, envía foto. Entonces, sí. Igual en términos de pensar críticamente cómo se han emigrado las sexualidades del espacio público, porque de alguna manera también aquí hay otra cosa que tiene que ver con la privatización de ese deseo público, de la calle, callejero. Piensa tú que en dictadura el cruising igual existía. Entonces, claro. Imagínate hacer cruising con dictadura, con todo, igual.
Esto que queda, ¿cierto?
Entonces, hay muchos relatos también que yo pongo como ejemplo de Argentina, también en dictadura, en Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, la aplicación hace que ese cortejo amoroso sea un cortejo completamente... El cortejo amoroso es un cortejo sexual, definitivamente sí. Sexual, ¿no? Y en ese cortejo sexual, cada uno se la arregla como puede dentro de una carnicería visual homonormativa, donde el cuerpo masculino tiene un estatus, ¿no? Y donde también se producen situaciones también de autoritarismo, discriminación. Yo también encontré relatos de gente que completamente en contra de las expresiones de identidad de género que fueran distintos a lo homonormativo. Claro. Entonces, muchas discusiones con chicas trans, por ejemplo, que están también en la misma aplicación. Entonces, en ese sentido, creo que Grindr es un artefacto semiótico súper interesante de mirar respecto a los cambios en las sexualidades hoy día, contemporáneas, ¿no? Y también del cruce también con cómo ha cambiado la forma de vivir tu sexualidad a través de Grindr y a través de las drogas ilícitas, que ahí hay un capítulo espectacular sobre eso, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando con Juan Pablo Sutherland respecto a su más reciente libro, Grindermanías, lo tengo acá publicado por Alquimia, del Ligue Urbano al Sexo Virtual, que como decía, es muy entretenido leer, además, claro, ahí uno le puede a uno la curiosidad o el morbo, si ustedes quieren, porque Juan Pablo se expone muchísimo, incluso hay toda una sección donde ponen los mensajes, ¿cierto?
Sí, claro.
Que has conseguido, no sé si son tuyos o de alguien más, pero están ahí puestos, entonces para que uno entienda, y pues, quizás alguien no lo sabe, Grindr es una aplicación, es la primera aplicación de citas, de hecho Tinder, Bumble, todas las cosas aparecieron después, porque Grindr fue la primera, que permitió... que a través de una aplicación en tu teléfono tú pudieras geolocalizar, o sea, quienes estaban cerca tuyo y que estuvieran disponibles entonces para este tipo de encuentros. Ahora, tú lo dices también en el libro, me pareció súper interesante, Juan Pablo, esta idea de que también el mundo gay ha sido socializado como hombre.
Claro.
Y por lo tanto, la instalación del sexo como una urgencia y como una prueba de virilidad se hace doblemente presente, porque diríamos entonces que en el contexto hetero, los hombres siempre quieren sexo, pero saben que tienen que seducir para poder obtener sexo. Y van a querer sexo con alguien que subjetivamente en la construcción cultural de ese momento le parezca atractiva, ¿no? Luego, el mundo gay se lleva cosas de ese mundo claramente, diciendo, me interesa el sexo, aquí no tengo que seducir porque la seducción está en la imagen y en el cuerpo, y ese cuerpo también es medido, como decías tú. Entonces me parece súper interesante esos cruces, ¿no? El cruce de la construcción masculina cruzada por el deseo gay, del que tú das cuenta en el libro.
Sí, y además que eso uno se da cuenta en el sentido de que incluso con ese imaginario, Antonella, masculino del siglo XX, tú te acuerdas, por ejemplo, las típicas películas, estoy recordando Julio Comienza en Julio, cuando, cuando llevan siempre este cosa de imaginario que es como una cosa muy, ya, muy vieja, pero que uno recuerda así familiarmente, casi como el abuelo, el tatarabuelo, de que llevaban a los jóvenes al espacio prostibular para hacerse hombres, ¿no?
Esa es la palabra, ¿no? Hacerse hombre.
Hacerse hombre, ¿no? Entonces, en el caso de acá, por ejemplo, yo dije, ¿cómo está el discurso amoroso en Grindr? Y el discurso amoroso, claro, uno puede, hay mucha diversidad y heterogeneidad de cómo se aborda, pero finalmente lo central es el ejercicio sexual, lo central es encontrar un compañero, compañera, compañere sexual en la aplicación. Pero finalmente, como todo, la mayoría ha sido socializada como hombre, a pesar de que tengan una orientación distinta a la heteronormativa, finalmente igual esa formación, sociabilización, reproducción de lo masculino, hace también que la sexualidad también de las comunidades también esté formateada y pasada por esa reproducción, digamos, de entender, por ejemplo, lo amoroso para determinado espacio y lo sexual para otro. Entonces uno dice, eso como que se repitiera la misma fórmula de antes. O sea, yo no voy a encontrar, o sea, es como que alguien decía, oye, pero está ahí marcando ocupado, ¿cómo voy a encontrar una pareja en Grindr? Si en Grindr uno no va a Grindr a encontrar
pareja. Ha pasado.
No, obviamente, yo creo que
conozco casos.
Yo creo que pasa, pero en general la mayoría de la gente que va a Grindr y que tiene de alguna manera la urgencia de la inmediatez sexual.
Sí, ¿no?
Claro. Y además de esa urgencia de la inmediatez sexual, o sea, no se le ocurriría pensar que va a encontrar el amor de su vida ahí, ¿no?
No, lo va a pasar pésimo, digamos.
Claro, entonces... Claro, entonces sí, o el despistado que anda buscando pareja en Grindr, ¿no? Y, pero también es interesante, yo por ejemplo, entro en todo mi trabajo autoetnográfico en distintos lugares, porque también hay otra cosa bien interesante que descubrí en este proceso que donde yo era mi propio gato de laboratorio, ratón de laboratorio, era que en la práctica de Grindr como aplicación, también una práctica metropolitana, y que no varía mucho de país en país. Es decir, yo apliqué en Berlín, en Nueva York, en La Paz, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, y en general las rutas, digamos, de las rutas semióticas de oralidad, de cuerpos, de distinciones, de tribus, son casi las mismas, ¿no? Uh-huh. No varían, es como un ánimo metropolitano global, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, igual creo que las señas, digamos, de por ejemplo, la geolocalización que tú mencionaste es muy importante en Grindr porque hace finalmente que el encuentro con el otro es completamente instantáneo, una cosa que es como del siglo XXVIII, o sea, como de un momento a otro tú estás en tu edificio, en tu departamento, y no conoces ni siquiera a tu vecino, y en 2 metros más puede estar alguien con que vas a tener sexo. Entonces, solamente esa dimensión particular que antes se ejercía naturalmente, entre comillas, en el parque público de una manera más orgánica, que no tenía geolocalización, sino que todos iban a un determinado tipo de lugar y tú te podías encontrar e interactuar con gente que no tenía idea si era médico, si era abogado, si era un junior, si era uno que atendía el supermercado, etcétera, ¿no? Aquí la geolocalización hace también una cosa que es una estratificación, es decir, tú no hay ahora herramientas incluso que pueden engañar respecto a la geolocalización, que hay gente que la utiliza, digamos, pero en general tú geolocalizas, yo vivo en Recoleta, entonces yo me junto con la gente que está aquí en Recoleta en 5 o 10 cuadras.
Y además, ¿no? Al mismo tiempo es geolocalizado y disponible, ¿no? Que es muy interesante esa cuestión, es como estamos disponibles para... Sí. Pero ahí se cruzan varias cosas que me parecen súper interesantes, y recuerdo que hablamos con Juan Pablo Sutherland, se me está yendo el tiempo, pero igual hay un par de preguntas que todavía me quedan, hablando de Grindermanías, del ligue urbano al sexo virtual, y que tienen que ver también, Juan Pablo, con esta... Pensaba, mientras leía el libro y conversaciones que he tenido con amigos gay, ¿no? Que un deseo que ha estado históricamente sancionado, al extremo sancionado, ¿no? Sí. Hoy día se pone en primer lugar. Entonces, esto que no me dejaron hacer, y además que tiene que ver también con cómo me encuentro con mis otros, o sea, cómo, como el gay radar, ¿cierto? Que me permite estar en un contexto y saber, y también... Aquí está la herramienta lista, quiere ligue, está armado, pero también esta distancia súper consciente del vínculo. O sea, esto es para sexo. Y de hecho, me acuerdo, hay una parte en el libro donde tú cuentas que estás en Europa en una biblioteca y de aburrido te hace Grindr y hace match, diríamos, con alguien que está ahí también. Sí. Y que esa cita en particular fue muy cita, porque había más posibilidades de vínculo, más que sexo de una, ¿no? Claro, y me parece súper interesante también cómo la tensión de eso, como la búsqueda del no vínculo y pro cuerpo, diríamos, pro deseo, pro instante, y las tensiones que se producen ahí.
Sí, no, eso es interesante y qué bueno que cite ese momento, porque exactamente a mí me llamó la atención eso. O sea, yo dije, qué loco que el primer día en Berlín se dé una cosa como de cita romántica, y en vez de lo que uno está predispuesto en la aplicación, que es tener sexo con todo el mundo que tú quieras y que desees, y con el que te encuentres, ¿no? Que es como la lógica de la aplicación. Entonces, igual Grindr también tiene puntos de fuga que uno mismo los provoca, ¿no? Uh-huh. Y que se pueden dar accidentalmente, ¿no? En el sentido de que igual pueden producirse situaciones que escapen de alguna manera de la sintaxis. Yo diría que también en algún momento uno podría decir, en Grindr pueden haber prácticas de resistencia respecto al modelo de sintaxis homonormativa, visual.
Del vínculo.
Del vínculo que tú dices. Yo creo que sí, también. Pero también siempre es muy difícil salir de esa sintaxis donde tú ya estás ingresado, digamos. Ya usted entra y usted sí tiene que asumir que aquí es eso.
Súper cultural. No sé si viste una serie que se llama I Might Destroy You. No. Si no, te la recomiendo mucho. Una serie que está en HBO. Y que ganó muchos premios y que el centro es el relato, y de hecho es un relato biográfico de la guionista, directora y protagonista de esta historia, que tuvo una situación de violación. Pero ella tiene amigos, y uno de sus amigos es un amigo gay, usuario de Grindr, y tú ves cómo él levanta, listo, se encuentra en la micro, se encuentra en un café, y le pasa una situación en donde él llega a un lugar Y el chico que lo recibe le prepara comida, ¿cierto? Se sienta con él y este personaje se descoloca y le dice, espérate, ¿pero qué estás haciendo? Si es como, no vine para esto. Claro, y él le dice, claro. No, pero a ver, pero ¿cuál es el problema de conversar antes de acostarnos? O sea, podríamos... Y es, creo, me acordaba mucho de esa escena leyendo tu libro porque pensaba que fuerte esta tensión, ¿no? Entre somos humanos y finalmente nos interesa la intimidad, pero al mismo tiempo las aplicaciones nos permiten huir de ella.
Claro, y además como hay una especie de programación cultural donde finalmente en esa programación cultural, claro, tú estás asumiendo y diciendo también, y hay muchas prácticas al interior de Grindr que aparecen como muy, entre comillas, de respeto con tu libertad, pero finalmente es una zona de agresiones bien feroces respecto al otro. Es decir, oye, no, yo no tengo nada, no tengo nada contra la gente amanerada, afeminada, pero que no me toquen, no me envíen fotos, no me digan nada. O sea, es como una negación con el otro, o sea, es brutal, ¿no?
Y que empieza con el cuerpo, ¿no? Además,
claro, y que empieza con el cuerpo.
Si estás fuera de la norma, no, sería.
Y por eso también fue tan central también en un momento darme cuenta que no solamente pasa con Grindr, sino que hay un capítulo en el libro particular sobre la dictadura de la selfie, ¿no? Sí. Que de alguna manera habla un poco de toda la sintaxis, todo lo que nos obliga, todos nos hacemos selfie, tenemos casi como que en el ADN se incorporó la idea de la... De la selfie, ¿no? En un momento del capitalismo digital, pero es interesante cómo esa misma semiótica del yo, ¿no? Visual, también está metido en nosotros y en la red, y en Grindr lo visual es si no tienes la imagen, estás jodido.
¿Sabes? Y además es cierta imagen, muy claro. Específica. Porque como esa es tu medida de valor, si no estás claro. En ese parámetro, te quedas fuera. ¿Cómo ven? Hay para hablar un montón de Grindermanías, del ligue urbano al sexo virtual, de Juan Pablo Sutherland, investigador académico y escritor. Juan Pablo, gracias por el libro y gracias por esta conversación que obviamente se nos hizo corta una vez más.
Absolutamente, Antonella, siempre se nos hace corta nuestra conversa, pero agradecido de la invitación y ya, pues invito a que se hagan un recorrido ahí por este libro que como dices tú, quiero rescatar solamente que no hice un ladrillazo académico, sino que más bien hice un ensayo cultural, crítico, más abierto, más híbrido, en el sentido de cruzar la reflexión y el campo en terreno, como diría un antropólogo clásico, ¿no? Así que invitados a ver este libro, así que muchas gracias por la invitación.
Sí, también yo agregaría que, por supuesto, que el mundo gay es un público objetivo, los usuarios de Grindr probablemente, pero cualquier persona que está pensando respecto a cómo las aplicaciones han cambiado nuestra manera de vincularnos sexo afectiva eróticamente, es muy, muy interesante leer Grindermanías del ligue urbano al sexo virtual de Juan Pablo Sutherland. Gracias, Juan Pablo. Tenemos que despedir el programa. Yo vuelvo mañana a las 8 a hacer Cuestión de Gusto. Vamos a estar conversando con la periodista de investigación Nancy Guzmán y La República de las Letras a las 21, mañana sábado, en donde empezamos nuestro diciembre antifascista, en donde vamos a estar leyendo puras distopías que nos ayuden a vislumbrar y reflexionar respecto a los peligros de la democracia. Y mañana partimos con El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, así que no se lo pierdan y El Semáforo vuelve el lunes. Muchas gracias, chau.
Chau.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.